En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo de viernes. Aquí venimos a contarles historias. Lo último que ha pasado es el Betis 1, Valencia 1. Un gol de Anthony, como no, y otro gol de Rafa Mir. Ha terminado en empate el partido. Lo próximo del Betis es el miércoles en Polonia contra el Chelsea por el título de la Conference. Ha habido una gran fiesta al final del partido de animación para el equipo, para el Betis, ante el reto europeo. Ahora estamos en Sevilla y nos cuenta más Escalera. El Betis termina sexto en la Liga, 60 puntos. El Valencia termina decimosegundo con 46 puntos. Con este partido empieza la última jornada que mañana decide un equipo que se va a segunda junto a Las Palmas y Valladolid, Leganés o Español, y dos puestos europeos, uno para la Europa League y otro para la Conference, que se van a repartir entre el Celta, el Rayo y el Osasuna. Pero la noticia del día ha tenido lugar esta mañana y es que se ha hecho oficial, 15 títulos después, el adiós de Carlo Ancelotti en el Real Madrid. La fiesta de despedida es mañana, se despide del Bernabéu Ancelotti, se despide también Luka Modric, que va a jugar el Mundial de Clubes, y también Lucas Vázquez, que también va a jugar el Mundial de Clubes y que de momento no ha querido hacer público su adiós. El lunes, ya saben, comienza la era Xavi Alonso. Noticia en el Athletic de Bilbao. Ernesto Valverde se queda un año más.
Mi décimo año como entrenador, pues un reto importante, otro reto más de todos los que llevo. Pienso en terminar la temporada, recargar las pilas y volver a empezar, que es lo que hacemos todos, pero bueno, sí, es mejor no mirar para atrás y ver que son 9 temporadas y cada año es algo diferente, pero algo que tenemos que escribir nosotros. No hay nada escrito y entonces eso hay que volver a cargar las baterías y ponernos otra vez en cuanto volvamos de vacaciones.
Noticia en el Valladolid importante, Ronaldo vende el club por 50 millones de euros a un fondo norteamericano. Parece que hay alivio en la afición, veremos qué tal sale esta nueva aventura. Un sonido de otro entrenador. El domingo se vuelve a ir Joaquín Caparrós del banquillo del Sevilla. No está nada mal su plan.
Y luego me voy a ir a Cuenca a disfrutar de los amigos, a disfrutar de la ciudad, y me voy a ir a Punta Umbría, a tomarme mi buena coquina, mi buena chirla, mi buena gamba y mi buena cerveza y mi buen verdejo.
No es mal plan el que tiene Joaquín Caparrós a partir de ahora. Ya saben que el Sevilla juega el domingo contra el Villarreal. Mañana final de la Liga de Campeones Femenina es en Lisboa a las 6 de la tarde. Barcelona contra el Arsenal. Ahí está ya Edu Badía para contarnos mañana la suerte del Barça, que en los últimos años ha conseguido varias Ligas de Campeones. La Liga italiana es para el Nápoles. El Nápoles ha conseguido la victoria en el partido de hoy y se convierte en el nuevo campeón del Scudetto. Es la cuarta Liga del Nápoles, es el quinto Scudetto de Conte. A esta hora arde Nápoles, literal, esta es la plaza del plebiscito. Una fiesta total en la tierra en la que Maradona consiguió 2 Scudettos. Por cierto, ha terminado la carrera de Pepe Reina en el Como Inter y ha terminado con una expulsión. Al filo del descanso han expulsado a Pepe Reina, que se ha ido que había acontecido, pero enorme carrera la que ha tenido Pepe Reina en el fútbol internacional. Finalmente, el primer rival de Carlos Alcaraz en Roland Garros va a ser el italiano Giulio Cepieri. Se ha retirado Nishikori, así que Giulio Cepieri, primer rival de Roland Garros. Alcaraz ha comentado esto sobre el documental de Netflix y la imagen que sale de él en el documental.
Ha habido mucha gente, ¿no?, que me ha dicho también que muestro mucho mi lado fiestero, de que me gusta mucho la fiesta, la noche y bueno, pero al final obviamente soy profesional, pongo primero el tema del tenis ante cualquier cosa, pero también me gusta salir como a todo chico de 21 o 22 años, pero que sin perder el foco en lo que realmente es importante, que es el tenis. Agradezco un montón, ¿no?, las críticas, las opiniones, agradezco un montón lo que ha dicho Rafa, pero obviamente la gente también no puede olvidarse de que he llegado aquí siendo de una manera.
A mi manera, se titula el documental de Carlos Alcaraz en Netflix. En el Giro ha ganado Pedersen y Del Toro le ha metido unos segundos más a Juan Ayuso. Ayuso sigue siendo segundo a 38 segundos de Del Toro. La final de la Euroliga, que se está disputando en Abu Dhabi el domingo, va a enfrentar a Fenerbahce y a Mónaco. El Fenerbahce se ha cargado al Panathinaikos y el Mónaco a Olympiacos. Sorprendente final porque los favoritos eran los griegos. Y esta noche los reporteros de los equipos de primera división de Tiempo de Juego van a elegir a los mejores de la liga. Luego llamamos a cada uno y les preguntamos quiénes han sido los mejores de esta liga que termina este fin de semana. Vamos con Ancelotti.
Buenos días. ¿Qué ha pasado? Se marcha alguien. Yo no soy un entrenador. No soy un entrenador. Soy una persona que hace el trabajo de entrenador. Se me dicen, tú eres una mala persona, una buena persona. No, prefiero que me recuerden como una buena persona. Se acaba la carrera de Luka Modric en el Real Madrid. Se acaba la mía, se acaba la de Kroos. Puedo nombrar Casemiro, de Cristiano Ronaldo, de Benzema, de Sergio Ramos, de Casillas. Pero Real Madrid sigue siendo el mejor club del mundo.
Así ha sonado la despedida de Carlo Ancelotti. Se ha ido despidiendo a trozos y esta mañana ha hecho oficial el Real Madrid que Carlo Ancelotti y el Real Madrid desvinculan sus caminos, cada uno a su sitio. Ancelotti a Brasil y el Real Madrid a seguir ganando si puede aquí en España y en Europa. Están aquí Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, querido.
Ha venido Arantxa Rodríguez. Hola, Arantxa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
Y ha estado en la conferencia de prensa de Ancelotti, Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Te sabes de memoria la número de conferencia de prensa que ha dado Ancelotti? 700 y pico, no sé si es
704, creo que es. Exacto.
Oficiales.
Oficiales, porque luego Media
Days. Exacto.
Bueno, las giras la americanas.
Amistosos.
Las de la pretemporada, imagínate.
Me ha gustado mucho y que refleja un poco el carácter de Carlo Ancelotti, que en cada pregunta de los compañeros, muchos le daban las gracias y la enhorabuena por lo que había hecho en el Real Madrid, pero casi todos decían gracias por su educación y por el trato. Que eso ya es mucho, Tomás, en este mundo en el que corremos, ¿eh? Que haya personas normales al frente de las instituciones. Bueno, yo le he visto a Carlo Ancelotti y Melchor, tú que estabas muy cerca, visiblemente emocionado, casi se le salta la lágrima cuando se ha acordado de los cocineros que le han hecho la carbonara para sus espaguetis o para su pasta, de la gente que ha arreglado su habitación. Ha habido ahí un punto de emoción, ¿no? Y es normal en un momento de la despedida, ¿no?
Sí, ahí curiosamente le preguntaba yo que bueno, que se acercaba el día, que hoy era el último día que iba a la Ciudad Deportiva a entrenar, ese trayecto de casa a la Ciudad Deportiva, el entrar en el vestuario, el saludar a toda la gente que él decía, desde los cocineros a todas las personas, seguridad, los que están trabajando con las plantas, teniendo todo, absolutamente todo, y ahí se ha emocionado un poquito. Sí, yo coincido un poco contigo. Estaba emocionadamente controlado. Lo primero que ha dicho, estoy feliz, pero los que conocemos un poquito a Carlo por el trato de tantos años, pues estaba emocionado y él quería transmitir tranquilidad, felicidad, que yo creo que hoy, dentro de lo que cabe, lo ha controlado, pero mañana estoy convencido que no va a poder controlarlo del todo.
Arantxa, ¿cómo le has visto tú, que le conoces bastante bien a Carlo Ancelotti?
Pues le he visto emocionado, queriendo contenerse, le he visto feliz, cuando él ha dicho no estoy triste, no es un día triste, es verdad que yo creo que el peor trago ya lo pasó cuando supo que no iba a continuar en el Real Madrid, pero sobre todo le he visto también muy agradecido, ¿no? O sea, queriendo recordar y queriendo tener presente todo lo bonito que le ha pasado en el Real Madrid, que por suerte ha sido mucho, pero sí, estaba muy emocionado y él sabía que iba a ser un día muy especial y ha empezado con esa carta, luego la rueda de prensa. Y la verdad es que también quería agradar un poco a todos los que estábamos al otro lado, que durante tanto tiempo le hemos compartido, ¿no?, esas ruedas de prensa.
Sinceramente,
así que
es que creo que es difícil que haya un salto de un equipo a otro como el que va a hacer Ancelotti. Dejar el equipo con más copas de Europa e irse al equipo que tiene más mundiales. O sea, yo no recuerdo un caso igual, Tomás, de alguien que se vaya de un sitio tan grande a otro sitio tan grande también, ¿eh?
Bueno, es que es muy grande. Yo es que las vueltas a todo esto, yo le conocí el día del famoso 5-0, en vez de el Milán al Madrid. Veníamos de, yo creo que era el de Génova, que el Barça había jugado con la Sampdoria. No, el Barça iba a jugar con la Sampdoria.
Estás hablando de los 80, final
de los 80. Y entonces llegamos tarde a San Siro, podemos entrar, y yo me siento, miro al campo y aparece un tipo que pega un zambombazo que afortunadamente no le agarró la cabeza a Bullo. porque lo habíamos perdido. Y ese Ancelotti. Primer gol lo hace Ancelotti. Que era un volante espectacular. Y entonces te pones a pensar y dices, va pasando los años, llega aquí. ¿Cuántos entrenadores habrá habido en la historia del mundo? 800 millones. Pues este tío es el más laureado en el Real Madrid, nada menos. Y luego, otra cosa que lo habéis comentado por eso, ha sido una bendición como persona. Yo no recuerdo, ni en su primera etapa, ni en la segunda, ni cuando ha estado por ahí, hasta en las cinco ligas, ¿eh? Ha ganado en todas las cinco ligas. Decíamos, a ver, una palabra maldicha, una salida de tono. A mí me ha parecido que ha sido una bendición para el Madrid y para el fútbol español y mundial, ¿no?
Acabas de decir tú que ha jugado y ha ganado en las cinco grandes ligas cuando se dice que ha sido un buen gestor para hacerle de menos. Se dice que es un buen gestor para hacerle de menos. Yo solo recuerdo que él ha estado en el Bayern y ha ganado, en el Paris Saint-Germain y ha ganado, ha estado en el Chelsea y ha ganado, ha estado en el Milán y ha ganado, se ha cruzado por medio con Abramovich, con Al-Khelaifi, con Rummenigge, con Beckenbauer, con Florentino Pérez. Me dejo alguno más, que con Silvio Berlusconi.
A lo mejor el primero, claro.
O sea, claro que es un buen gestor, porque si te cruzas con todo ese tipo de gente, sí, tienes que ser un especialista en relaciones internacionales. O sea, eso lo ha hecho muy bien. Pero luego hay que tener algo para ganar. O sea, no tienes que tener ese famoso árbol de Navidad del que él hablaba en Italia, ¿no? Tienes que tener algo más para ganar. Y él ha ganado mucho, el que más ha ganado en el Madrid.
Es el único... Corro, es el único que ha ganado las, como decía Tomás, las cinco ligas. El único en el mundo que ha ganado las cinco ligas. Y eso ya habla mucho. Fue un jugador excepcional, como decía también Tomás. Cocinero antes que fraile, por lo tanto. Y como técnico, estando en todas las ligas, ganando todo. Por eso a mí a veces me dolía. Y vosotros sabéis que cuando tenemos alguna tertulia así, aunque no entro demasiadas, incluso en la redacción, me duele cuando se pone entredicho, no entrena, no trabaja, no tiene idea, está caduco. Bueno, no tiene mucho sentido las cosas que se dicen en el mundo del fútbol a veces, y no nos olvidemos que él mismo ha dicho hoy que el fútbol ha evolucionado desde que él empezó a entrenar en 1995 y que él también, y ha destacado el gran cuerpo técnico joven que tiene. Es decir, hoy en día no solo es un entrenador, es un cuerpo técnico de 5 o 6 personas como mínimo que trabajan. Y a mí, por encima de todo, y yo creo que coincidiremos absolutamente todos en esto, al margen de la profesión a la que te dediques, puedes ser el mejor a lo que te dediques, bombero, médico, arquitecto, fontanero, lo que sea, policía, entrenador de fútbol. Tienes que tener algo más. Y Ancelotti, lo que ha transmitido siempre es ser muy buena persona, ser muy compañero de sus compañeros. No conozco a ningún técnico que haya hablado una palabra más alta de otra de Carlo Ancelotti, sino todo lo contrario, elogios, referente, absolutamente siempre así. Y luego la educación, los que cubrimos ruedas de prensa y nos toca lidiar con jugadores técnicos, es algo fundamental. Por muy bueno que seas como técnico o como jugador, yo por encima de todo veo la educación, y la ha tenido, y la paciencia, la tranquilidad de resolver todos los marrones que se producen en las salas de prensa.
Para mí es un disfrutón, entonces...
Sí, es un disfrutón, o sea, vive la vida...
Vive la vida, no se mete con nadie, él quiere ser feliz, hacer feliz a los que le rodean, y hace la vida fácil para la gente. Entonces a mí ese tipo de personas me gustan, o sea, me gustan las personas disfrutonas, que saben facilitarle al prójimo su estancia, y creo que Ancelotti ha facilitado a todo el mundo que trabaja con él durante todos estos años su trabajo y su vida. Creo que no habrá nadie en Valdebebas que hable mal de Ancelotti, porque nosotros es verdad que le vemos 2 días a la semana, pero la gente que trabaja con él día a día, lo único que te destacan es que es un señor, un caballero, y desde luego que a mí me encanta que sea ahora mismo el entrenador más laureado de la historia del Madrid.
Y que todo eso de que si es un gestor, no sé qué, en el Madrid siempre pasa algo. En 4 días veremos a ver lo que nos inventamos de Xavi Alonso. Entonces este se cierra un círculo que tienes que poner a Zidane también. Sí. Esto dices, oiga, maestro, estos son 6 Copas de Europa en 11 años. ¿Eh? Zidane era otro que tampoco sabía de esto.
Que guas, que Zidane empezó con Ancelotti.
Una Liga de Campeones la gana con
La décima de Lisboa. Pero era otro que tampoco sabía nada. Y dice, es que está usted hablando de Zidane. No, ese es un no sé qué. Pero la facilidad con que se dicen gilipolleces en este mundo.
Es mucho atrevido.
No, absolutamente atrevido. Y al final dice, bueno, pero mire usted, es que entre estos dos señores han hecho una cosa que yo creo que no la vamos a volver a ver.
Difícil, sí.
Muy difícil.
Recuerdo como detalle humano de Carlo Ancelotti, de esto que hablaba, de la bonomía que tiene, de la que hablaba Arancha, que hay un Chelsea Atlético de Madrid, y quizás el mayor defecto que tiene Ancelotti es que fuma mucho. Y salió Ancelotti después del entrenamiento, y estaban allí todos los corresponsales de la prensa española, y salió a fumarse un cigarro, y los vio allí y les dijo: ¿queréis saber el equipo de mañana que voy a sacar? Hombre, pues sí, si
no. Ya que estamos, ¿no?
Y les dio el equipo, ¿no? Que habla, es un detalle nimio, sin importancia, pero que habla un poco de la forma en la que se camina por la vida Carlo Ancelotti, ¿no?
Y que por eso los chicles.
Es un conquistador.
Sí, sí. Bueno,
por eso los chicles.
Por eso toma tanto
chicles. Exactamente.
Bueno, ¿qué marca de chicles es Arancha la que tomaba Carlo Ancelotti? Mm-hmm.
Bueno, es que son varias. O sea, es verdad que tienen una caja, pero luego dentro había otro tipo de chicles, pero vamos.
¿Cómo otro tipo de chicles?
O sea que,
aclara eso.
Porque no quiero decir, no de chicles normales, pero quiero decir que la caja era, ¿puedo decir las marcas? Es que no sé
sí,
si puedo
sí,
decir
claro,
las marcas.
Claro, claro.
Las marcas de los Smith, que son caramelos, sí. Pero él no llevaba los caramelos, sino que llevaba otros chicles metidos en esas
sí,
cajas.
La
pero
caja
esas cajas...
La caja era de Smith y iban dentro otros chicles.
Exactamente,
¿no?
Porque esas cajas de Smith son muy planitas y le caben bien.
Sí,
en
son metálicas, abren muy bien.
Exacto, son muy cómodas para llevar.
Y ahí se cargaban los chicles.
Y ¿no? Entonces, como ha dicho él, ¿no? Acaba claro. La era del chicle. Pues,
acaba
¿verdad?
La era del chicle.
Acaba
sí.
El chicle y se va a un sitio que hay que tener valor, ¿eh?
Sí. Allí solo vale ganar. Aquí en el Madrid solo vale ganar.
Claro.
Allí también solo vale ganar.
Yo comprendo que lo que tú dices, oiga, dejo el Madrid. El Madrid es en clubes y la selección brasileña es en selecciones. Vale, eso está puesto. Ahora, es el peor Brasil que recuerdo yo en
sí,
siglos.
Es cierto, cierto. Tienes que reconstruirlo.
Es una cosa terrorífica. Es que ves a los que juegan aquí. Hombre, que el año de Rodrigo y Vinicius ha sido malo. Pero el Rafinha de aquí, allí es Rafa. Es que no hay manera que den dos pares seguidos. Los defensas son una cosa lamentable. Ahora, bueno, oye, si dice que está detrás de recuperar a Neymar y a Casemiro... Sí.
Hace luego, mucho que no gana Brasil
mucho.
Y eso es un reto. ¿Eh?
Entonces, claro, tú dices, bueno, la única cosa que tiene es que tú dices, hombre, parece que Argentina y España podrían estar más colocados a un año vista que de acuñada vista de los que pasa. Pero si este tipo es capaz de hacer campeón del mundo a Brasil 20, no sé cuántos años después, el último es del
hombre,
2002...
Se convierte en una leyenda.
Bueno, ya es para decirle, bueno, mire
se
usted,
convierte en una leyenda,
el claro. Gestor que haga lo que quiera, le ponemos una gestoría aquí. A la,
gestoría Ancelotti.
Hay otra cosa para mí que hay que destacar, que la he esbozado un poquito Mel, pero es un entrenador que sabe escuchar y la gente inteligente sabe escuchar.
Claro.
Y en este caso, él sabe escuchar a la gente con la que trabaja, en este caso a las dos personas que están más cerca de él a la hora de la planificación, los que están en el entrenamiento, en el día a día, que son su hijo Davide, que también tiene parte de culpa de todo el éxito en la última etapa en el Real Madrid, y Francesco Mauri, ¿no? Que son dos personas que vienen con nuevas ideas, por eso él decía también que ha cambiado mucho, pues de su primera etapa al Real Madrid a su segunda, pues ha cambiado mucho. Y yo quiero también acordarme de Davide y de Francesco, porque han hecho...
Que hoy Davide ha anunciado que se va del Real Madrid.
Que también se va, exacto. Que han hecho un trabajo también impecable.
Carrera,
Sí, sí, sí. Yo creo que harán carrera porque son...
Lo último se había dicho Glasgow Rangers, había dicho aquí Miguelito.
Sí, el cómo también está interesado en él, pero el cómo tiene ahí una situación especial, si se va a Fábregas al Bayer Leverkusen, que no es fácil la salida por lo que me dicen desde Italia, tiene el Glasgow Rangers. Bueno, yo creo que ofertas no le van a faltar porque ha hecho un buen trabajo, ¿no? Y son dos técnicos súper preparados y que en el día a día ellos han llevado el peso de los entrenamientos.
Rápidas cosas, que tengo tres o cuatro cosas que preguntaros. Mañana se va también Luka Modric. ¿Sabéis algo de cómo va a ser la fiesta de despedida, el partido normal, 4:15 contra la Real Sociedad? Y cuando termine, ¿trofeos al campo o qué?
Bueno, va a haber... Los trofeos van a estar ahí, va a haber a través de los videomarcadores del estadio pues imágenes que se van a transmitir de momentos épicos, históricos de esta década maravillosa que ha vivido tanto Carlo Ancelotti como Luka Modric, va a haber un tifo en la grada, yo creo que va a haber parlamentos también, va a haber un micro ahí. Y mucho me temo que al margen de agradecimientos, a lo mejor se anima a cantar Carlo, como suele hacer en todas las celebraciones. Y alguna sorpresa más que no me han querido contar, pero va a ser una tarde, sinceramente, de emociones fuertes, porque se van dos leyendas importantísimas en la historia del Real Madrid. El técnico con más títulos y el jugador con más títulos.
Le ha preguntado hoy un compañero que se va papá y mamá. Es cierto que Ancelotti es muy grande en el Madrid, pero Modric provoca lágrimas en el madridismo. La marcha de Luka Modric, 14 temporadas en el Real Madrid, el jugador con más títulos, un jugador bellísimo de ver jugar, pieza fundamental en el Real Madrid en esta época, con un centro del campo para la historia, con Casemiro y con Kroos. O sea, mañana se va un tipo que es un para el madridismo es una lágrima, ¿eh? Tomás, este es muy, muy, muy importante en la historia del Madrid.
La lágrima innumerable, que dicen, ¿no? Y es el que cierra el círculo.
Sí, queda Carvajal.
Queda Carvajal.
Pero es cierto que se acaba un ciclo.
Es así.
Sobre todo se acaba el centro del campo que le ha dado más títulos a Madrid, que claro. Ha sido Casemiro, Kroos, Modric.
Que el Madrid.
El triángulo de las Bermudas.
Claro, el Madrid
que
sigue.
Lo calificó Carlos.
En cuestión de rearmarse y de plan renove y tal, lo hace. Porque claro, yo es que pienso, que se van estos dos y tal, y el entrenador de la ciudad no era Ancelotti. Yo, para mí, hay un partido cumbre que es el 4-1 a la Juventus en Cardiff.
Sí, esa, yo creo que es la final mejor gana el Madrid.
Esa es tremenda porque la Juve venía, que había encajado 3 goles en todo el campeonato y, bueno, era un equipo tal. Y dices, Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric y la BBC. Eso queda uno, pero que han ido... se han ido marchando ahí en contagotas, normal, es la vida, es lo que hay, eso no lo vas a evitar. Y al final dices, oiga, el último, el coge la llave y cierra la puerta, es este.
Pesar, porque yo creo que él se hubiera quedado un año más.
Pero que dices...
Quizá mejor así que de otra manera.
Volvemos siempre a lo mismo, el mejor centrocampista de la historia del Madrid, el mejor tal cual. Ya, ha habido...
muy buenos.
Buenísimos, y oye, si empezamos la época de Real y de Estéfano, vamos a dejarlo. Pero dice, es que este tío ha sido una cosa especial. Otro de la manera de ser, de comportarse, de estar ahí puesto. Y 14 años en el Madrid, chicos. Es que
14 años.
14 años en el Madrid.
14 años ganando. Por eso ha dicho él que ha sido muy, muy feliz en el Madrid.
Hombre, tú dirás.
Muy, muy feliz.
Y curiosamente se han ido en orden contrario a la edad. O sea, se fue primero el más joven, Casemiro, el segundo Kroos, que estaba en medio, y el tercero...
Bueno, Modric se había encadenado. Modric se había encadenado porque no se quería ir.
Yo me acuerdo que una vez me comentaba Modric que, porque hablaba... de la experiencia que tuvo el primer día que saltó al Bernabéu, que hubo una magia, una conexión especial. Y él siempre me decía que ese momento lo tiene súper marcado y que siempre ha sentido ese cariño del Bernabéu, ¿no? Que muchos jugadores no han sentido.
Perdóname un segundo, que está Escalera en el Benito Villamarín con la estrella del Betis, con Anthony. Adelante, Escalera, buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. Va a empezar aquí a hablar Anthony, gran protagonista en el día de hoy en la segunda vuelta del Betis. Está pensando ya en la final de la web.
Ainda no sé.
Con Frelli.
Siendo muy honesto, muy justo, estoy muy feliz aquí. Bueno, ainda marcar en casa con un partido así, un partido antes de la final para mí es muy importante, ahí para dar más confianza. Y bueno, muy feliz y vamos ahora a concentrar la final que todos nosotros merecemos.
O sea, que el año que viene te vienes a la Cartuja, ¿no?
No, como dije, no sé qué va a pasar ahí. Estoy muy concentrado en la final. Nosotros sabemos la importancia que es para el club y para todos los jugadores y para mí también, claro. Y vamos a pelear porque nosotros sabemos la importancia que es y nosotros merecemos mucho también.
André, una derrota y dos empates en el bagaje del Betis en los últimos partidos. ¿Con qué sensaciones llegáis a esa final de Conference League frente al Chelsea?
Claro que nosotros queremos ganar todos los partidos, pero es imposible ganar todos los partidos. Tenemos que estar concentrados en la final. Un partido solo, partido de Atlético ya está lo pasado. Hoy también tenemos que cambiar rápido la página y estar focado en Chelsea, porque nosotros sabemos que va a ser un gran partido, una gran final y tenemos que estar concentrados.
Tony, ¿quién es?
Esta temporada...
yo la pregunta.
No sé si Martín, es importante el cómo te ha querido la afición y el cómo has terminado esta temporada a falta de la final.
Para mí es muy importante hacer gol siempre. Bueno, pero para mí lo más importante es el cariño de todos, no solo de la afición, pero del club, todos los funcionarios, todos. Pero esta afición es increíble, está siempre jugando con nosotros, en casa y fuera de casa. Por eso digo que vamos a pelear, vamos a jugar 100%. Porque la afición merece mucho y soy muy grato por lo cariño de todos.
Anthony, directo para tiempo de juego, ¿quién es el favorito para la final de la Conference League, el Betis o el Chelsea?
No tiene favoritismo ahora, tenemos que estar concentrado y pensar que es solo un partido. Chelsea es un gran equipo, tiene grandes jugadores, pero nosotros también tenemos. Ahí tenemos que estar concentrado en nosotros, y vamos a pelear por la final para ser campeones.
El próximo miércoles es esa gran final de la Conference. El Betis no ha ganado un título europeo y quiere ganar ese título, y allí va a estar Anthony, que es uno de los mejores. Ahora vuelvo contigo, Escalera, y me rematas la información del Betis. Os quiero preguntar a los dos, Arantxa y Melchor, que tenéis información, porque a la vista de que se ha ido Modric, que pierde un centrocampista jugón,
el Real Madrid. Está la afición del Real Madrid preguntando mucho si va a fichar el Real Madrid un centrocampista para esa posición. ¿Qué decís, Melchor, Arantxa?
Bueno, pues yo creo que lo que diría ahora mismo es que se lo tome con tranquilidad. La prioridad ahora mismo es cerrar el lateral izquierdo. Ya sabemos que el preferido en estos momentos es Carreras, aunque está el tema del Manchester United, que se ha metido ahí por medio para la recompra, etcétera, etcétera. Y en cuanto a mediocentro, ahora mismo son 6 los jugadores que tienen en el centro del campo el Real Madrid. Siendo lo que coinciden prácticamente todos los expertos, que es necesario un hombre que le dé tranquilidad, orden y control a ese centro del campo, que es lo que le gusta a Xabi Alonso, pues insisto, hay que tener tiempo y tranquilidad. No creo que antes de que se termine el Mundial de Club se vaya a poder acometer algo, si finalmente se acomete, porque los que más gustan son jugadores ya contrastados, Enzo Fernández, McAllister, etcétera, etcétera. Esos son prácticamente inalcanzables para el Real Madrid desde el punto de vista económico. Luego habría una apuesta que venimos hablando también de los Steelers, de los Larsson, el jugador de la Eintracht de Frankfurt, más jóvenes, con más proyección, más económicos. Pero ya te digo, la información a día de hoy es que eso está, no es que esté parado, porque están trabajando y están viendo posibilidades y opciones, pero va más a un largo recorrido, ¿no?
Sí, por completar la información de Melchor, que es la misma que manejo yo, que no se va a tomar una decisión de fichar un futbolista por traer un futbolista al centro del campo. O sea que si finalmente se trae un jugador, será un jugador que esté contrastado y que venga a sumar y a tener minutos, a tener protagonismo. O sea que no se va a ir al mercado para traer un jugador por traer el jugador. Con lo cual eso puede llevar tiempo o incluso no llegar cuando se cierre el mercado en el mes de agosto, finales de agosto, principios de septiembre.
Y la última, acompañando a Ancelotti y cambio de planes en el Real Madrid, se marcha Raúl. Raúl va a disputar mañana su último partido contra el Castilla, no sé si sabéis cuándo puede anunciarlo. A lo mejor mañana después del partido en un comunicado, pero termina una etapa de 5 o 6 temporadas en el Castilla que ha estado Raúl. Y se va, yo creo, con la espina de no haber tenido la oportunidad de entrenar al primer equipo, que es su deseo, evidentemente, pero yo creo que en los ojos de los que mandan no estaba el proyecto de Raúl. Y Raúl se marcha, ¿no? Se marcha del Castilla.
Sí, después de 6 temporadas. Hay que decir que ser entrenador de un filial como el Real Madrid o el Barcelona es muy complicado, ¿eh? Porque cada vez que muchos de los jugadores que tú tienes en el primer equipo, pues en tu equipo se van al primer equipo a entrenar prácticamente durante toda la semana, te cogen 5 o 6, más las lesiones que van.
Pero ni siquiera ha sonado con fuerza, no en los medios de comunicación, que hay mucho cariño por parte de una parte de los medios de comunicación, sino por parte de la cabeza de Florentino, que haya dicho, nunca ha pensado en él, nunca.
Yo siempre digo, Corro, que Raúl le ha pasado como a Guti y a Michel. ¿Os acordáis que cuando salió Michel todo el mundo decía, bueno,
algún día entrenará?
Suena a Michel.
Sí, algún día entrenará.
Algún día entrenará con Guti exactamente lo mismo, pues no. Sin embargo, fíjate que con Arbeloa, que iba después de Raúl, sí se ha tenido, que por cierto va a ser el sustituto de Raúl en el Castilla, sí se ha tenido, o ha sonado más, incluso sonó hace un par de años o un año como ayudante de Xabi Alonso, incluso, que son buenos amigos. Sin embargo, con Raúl no. Y yo creo que Raúl, habiendo tenido ofertas como ha tenido los últimos años y viendo que no evoluciona, pues está abierto absolutamente a todo. Y sobre el comunicado que dices, a lo mejor el domingo. Mañana mismo después del partido no creo, pero a lo mejor el domingo sí hay un comunicado.
Bueno, yo creo que Raúl es un tipo listo. Lo demostró en su despedida, que el último año que quiso disfrutar, ¿no? Y se fue despidiendo de cada campo, recogiendo camisetas que le veíamos después de cada partido. Ha empezado su etapa de formación como entrenador en el Castilla, ha visto que tenía cerradas de momento las puertas del primer equipo, pero yo creo que un tío tan ganador como Raúl, ese carácter competitivo, yo creo que está convencido de que algún día entrenar al Real Madrid.
Es joven,
todavía
a lo
tiene
mejor,
mucho por
a lo
delante.
Mejor se va a Alemania y correcto, hace lo mismo que Xabi Alonso. Vienen los trufas, Guas.
Vienen los trufas, sí,
los
sí, trufas. Sí. Hombre, a mí lo de Raúl, como yo
no,
soy...
viene el trufa.
El trufa, el trufa.
Bueno, sí, y el que le llama trufa.
Y el que le llama trufa, sí.
A ese le llaman otra cosa.
Todos los trufistas están pues colocados. A mí lo de Raúl me gustaría ver, como me hubiera gustado ver a Michel. Es que dice, se va Ancelotti, se va Modric. Has hecho muy bien recordar a Lucas Vázquez, que ha estado en todas. En el rol que le ha tocado, pero ha sido un tipo muy importante, yo creo, en los últimos años en el Madrid. Y Raúl les podió.
Y un tipo que hace vestuario.
Sí, hombre, buena gente, coño. Yo lo
conozco. Eso también es importante, porque Lucas Vázquez a lo mejor pues no tiene el fútbol de Luka Modric, pero ha sido muy importante para el Real Madrid.
Muy importante.
En el fútbol, pero sobre todo dentro.
Sí, sí, yo lo conocía más en el Español, y aunque era un crío, ya se pintaba un tipo con una cabeza y un bien. Pero Raúl es el podio del Madrid historia, ¿eh? Cuidado con este, ¿eh? Pep Guardiola y Tomás Guas dice que ha sido el mejor futbolista español de la historia. Sé que somos... yo sobre todo soy criticado.
Sois personas extrañas. Urbi
et Orbi, con Guardiola no se atreverá a decírselo, pero piensa lo mismo que yo.
Bueno, fue el mejor jugador español en una época muy difícil del fútbol español.
Que se vaya. No, hay un momento, que además fue un titular mío en el mundo deportivo, que yo titulé Raúl Madrid, que el Madrid era Raúl, querido.
Sí, sí, es cierto. Le traían el
delantero más bueno que podían tener. Entonces le ponían de extremo, luego le ponían de interior, luego le ponían de medio volante izquierdo. Y ahí estaba Raúl. A mí me parece que es un personaje... Que lo que te digo es el podio, la historia del Madrid. Se va Néstor y se va Raúl, ojo,
Es cierto, no. Raúl Madrid. Bueno,
hombre,
no os olvidéis una cosa muy rápida de Raúl, que sentó nada más y nada menos que a Emilio Butragueño.
Sí, claro.
Y luego decir una cosa relacionada con Ancelotti. Ancelotti cada vez que ha podido ha elogiado el trabajo que estaba haciendo Raúl en el Castilla en las categorías inferiores. Han tenido muy buena relación durante la estancia de Carlo Ancelotti en estos últimos años, trabajando y hablando mucho, ¿no? Y finalmente, pues fíjate, los dos van a salir en la misma
al mismo temporada. Tiempo. Muy bien, Melchor, antes de despedirte, inauguras, porque no te voy a llamar luego, las votaciones de los reporteros de Primera División, que van a votar quiénes son los mejores. Vamos a votar mejor portero, defensa, centrocampista, delantero y 3 puntos, 2 puntos y 1 punto para los entrenadores. Así que te pregunto, ¿tus votos para quién son? ¿Mejor portero?
Bueno, sabes que eso es muy complicado, voy a ir muy rápido.
Sí, dímelo rápido, porque si andamos diciendo por qué sí, por qué no,
te digo porque
nos queda otra mañana.
Bueno, estaba entre Joan García y Joe Black y me he decantado por Joan García.
Mejor portero, Joan García. Mejor defensa...
Estaba entre Vivian e Íñigo Martínez y al final, por más regular y por la defensa absolutamente que ha sido mejor la del Athletic Club de Bilbao, que ha encajado menos, me decanto por Vivian.
¿Mejor centrocampista?
Ahí no he tenido dudas. Bueno, había varios, pero he elegido a Pedri.
¿Mejor delantero?
Ahí tenía una dualidad entre Rafinha y Lamin Yamal. Pero creo que la irrupción que tuvo y el peso en el equipo durante gran parte de la temporada, sobre todo al inicio, y con los números extraordinarios, yo sé que es mucho más explosivo, más llamativo y que llena el ojo más Lamin, pero me quedo con Rafinha.
Entrenador, 1 punto.
Ahí no he tenido dudas. Hansi Flick.
1 punto, digo.
No, perdón. El número 1 para mí, el mejor, Hansi Flick.
No, entrenador, 1 punto.
Ah, el último. Pues mira... estaba entre Giraldez y Corberán y me quedo con Corberán.
Venga, Corberán. Entrenador, 2 puntos.
Entre Valverde y Pellegrini.
Y entrenador, 3 puntos.
Hansi Flick.
Muy bien. Los votos de Melchor, que inaugura esta votación de esta noche, de los mejores para los reporteros de Partidazo y Tiempo de Juego. Melchor, un abrazo. Gracias.
Hasta mañana.
Adiós, Arancha. Hasta luego.
Hasta luego.
Tomás, quédate, que vamos con el descenso.
¡No, me voy!
Y antes tenemos un mensaje que les cuenta Gema Santos de Volvo. Gema.
Hola, querido Corro. Hola a todos. Buenas noches. Pues sí, lo que nos faltaba ahora mismo en el Partidazo es el MVP de la carretera, el nuevo Volvo EX30. Un subcompacto increíble con una autonomía de hasta 476 kilómetros. Bueno, y viene con recarga rapidísima, porque si necesitas impulso rápido va a estar al 80% en solo unos minutos. Y además viene con Wallbox, con instalación incluidos. Bueno, y la verdad es que no nos dejan decirte el precio, no, lo tenemos prohibidísimo, pero sí lo que podemos decirte es que cuentes con bonificaciones Volvo y también las bonificaciones del Plan Moves. Así que corre a volvocars.es o visita tu concesionario Volvo y descubre el nuevo e increíble Volvo EX30.
Gracias, Gema. Ahora vuelvo con más historias. Antes cerramos el Benito Villamarín, este Betis 1, Valencia 1. Hemos escuchado a Anthony. Escalera, ¿alguna noticia más que quieras comentar de lo que es el partido o de lo que viene al Betis, sobre todo?
Bueno, que Anthony ha dicho una curiosidad, ¿no? Que le hubiese gustado jugar con la camiseta de Antonio de Triana, pero que no la han dejado, lógicamente. Después ha celebrado el gol con ella. Importante de cara al miércoles. Pellegrini ha dicho que Cardoso tiene posibilidades de llegar porque es un problema de tobillo, o sea que lo más seguro es que sea titular, que Vieites empieza a trabajar mañana con el grupo, el guardameta, y que lo Celso no está descargado con ese problema muscular que tiene. Corberán muy contento, que la esencia del trabajo de estos meses ha sido la afición y que ha acabado bastante bien la temporada. Así que pensando en el miércoles, Corro, pensando en la finalísima, recordemos que el Betis viaja el lunes para enfrentarse al Chelsea el miércoles en Breslavia a las 9 de la noche en la final de la Conference League.
Mucha y buena suerte para el Betis. Por supuesto, programación especial del Partidazo durante la semana que viene con el Betis y la final de la Conference contra el Chelsea. Un abrazo, Escalera.
Grande, Torero.
Un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere.
Luego,
adiós, Tomás.
Hasta mañana. Adiós, hermoso. Adiós. Enseguida más cosas aquí en el Partidazo.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Estos tiempos de inmediatez que vivimos, ¿no crees que están haciendo que esto de lo que estamos hablando cada vez importe menos?
Desgraciadamente sí, le damos muy poco valor a la palabra hoy día.
Interesante.
Todos los romanos mueren. ¿Qué pasa con Anastasia?
Aquí empiezan los misterios. ¿Anastasia sobrevive? ¿El Zarevich sobrevive? Pues empiezan a aparecer enseguida muchas Anastasias.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
La primera semana se olvida, tío, la primera semana en la que...
Para mí, ningún momento se puede olvidar esto. Ni tanto por lo malo que es esta situación, ni por la gente buena que ha habido aquí, que me ha ayudado y me ha apoyado.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía.
En Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Oye, me encanta tu piscina. Que sepas que si me toca el nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11, me voy a hacer una piscina igualita que la tuya.
¿En serio? ¡Qué guay!
Bueno, igualita que la tuya, pero por 50, claro.
Ah, pues tan igualita e igualita no la quieres.
Nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11. Multiplica dos premios por 50. Puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Todo, pero todo, hasta por 50. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Solo hasta el domingo 25, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos.
Recuerda, solo hasta el domingo, super tecnoprecios.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Consum cumplimos 50 años y lo hacemos junto a nuestros 22.000 trabajadores y 5 millones de socios clientes. ¿Te imaginas cómo sería una tarta para todos ellos? Sería una tarta muy grande. Enorme, podríamos decir. Piensa en un edificio, piensa. Pues, más o menos, así de grande es la tarta. Pero es que era la única forma de que nadie se quedase sin su pedacito de pastel. Y este aniversario había que celebrarlo con todos los que habéis hecho posible este supermercado. Consum. 50 años creyendo en las personas.
El precio del Volvo EX30 es increíble. Tanto que no podemos decírtelo por aquí, pero podemos contarte otras cosas increíbles. Que al comprarlo, te beneficias de las ayudas Volvo para eléctricos, que es un subcompacto ideal para tu día a día con hasta 476 kilómetros de autonomía y con Wallbox e instalación incluida. Increíble, ¿no? Entra en volvocars.es o visita tu concesionario y descubre el Volvo EX30.
Oye, llego tarde a la ofi. Vamos como sardinas. ¿Y ahora? Una avería. ¿Tú lo ves normal?
¿Y qué vas a hacer?
Ir directo al bar a tomarme un colacao. Con sus grumitos. ¡Buah!
Te acompaño.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Uno de cada cuatro niños entre 9 y 11 años dice sentirse solo en casa, aunque esté acompañado. En una semana, ese piso ganaría 1.639 euros.
Es el fenómeno conocido como gentrificación.
Un breve recorrido por esas joyas de Eurovisión que no ganaron al festival, pero que sin embargo sí triunfaron entre el público.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.